desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia y Malasia acuerdan abordar la discriminación contra el aceite de palma. El ministro coordinador de Economía Airlangga Hartarto afirmó que detener las exportaciones de aceite de palma a la Unión Europea no era una opción a decidir. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, invita a los turistas locales e internacionales a presenciar la agenda turística en Kalimantan del Oeste porque es muy interesante y vale la pena visitarlo. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, declaró que Indonesia y Malasia acordaron continuar protegiendo el sector del aceite de palma, incluida superar la discriminación contra este producto. El esfuerzo por superar la discriminación contra la palma aceitera es, al mismo tiempo, responder a políticas unilaterales que afectan a la palma aceitera. Airlangga, en una conferencia de prensa después de una reunión con el ministro de Agricultura y Productos Básicos de Malasia, Dato Sri Fadilah Yusuf, en el Hotel Mandarin Oriental Jakarta el jueves, dijo que esta reunión acordó aprovechar la participación de los principales países importadores de aceite de palma a través del diálogo sobre políticas. La estrategia tiene como objetivo un reconocimiento más amplio del sistema de aceite de palma sostenible de Indonesia y el aceite de palma sostenible de Malasia en el mercado global y es seguida por esfuerzos activos, incluida la promoción de dicho reconocimiento en relación con la mesa redonda sobre aceite de palma sostenible. En esta oportunidad también discutieron la estrategia para ampliar la membresía del Consejo de Países Productores de Aceite de Palma. El ministro coordinador de Economía Airlangga Hartarto también afirmó que detener las exportaciones de aceite de palma a la Unión Europea no era una opción a decidir. Airlangga, durante una conferencia de prensa con el ministro de Agricultura y Productos Básicos de Malasia, Dato Sri Fadilah Yusuf, en Jakarta el jueves, dijo que en una reunión con Dato Sri Fadilah Yusuf, Indonesia y Malasia acordaron visitar la Unión Europea con la misión conjunta de comunicar y prevenir consecuencias imprevistas para el sector del aceite de palma de las regulaciones de productos básicos libres de deforestación de la Unión Europea. La regulación a la que se refiere Ailanga es la Ley de Productos Libres de Deforestación que fue aprobada por la Unión Europea el 6 de diciembre de 2022. La ley prohibirá la entrada de productos relacionados con la deforestación como soja, carne de res, café y algunos derivados del aceite de palma. En esta ocasión, Indonesia entregó oficialmente la presidencia del Consejo de Países Productores de Aceite de Palma, o CPOPC, a Malasia, que asumirá la presidencia del CPOPC en 2023. Al entregar el CPOPC, el ministro de Agricultura y Productos Básicos de Malasia, Dato Sri Fadilah Yusof, aseguró que había una misión principal que se preparó en el contexto de la visita de Indonesia y Malasia a la Unión Europea. La misión explicará cómo Indonesia y Malasia se comprometen a proteger el medio ambiente en el desarrollo de la economía a través de la palma aceitera. La partida de Indonesia y Malasia para reunirse con la Unión Europea también llevará a los pequeños productores a transmitir sus voces sobre el aceite de palma y sus experiencias trabajando en la industria del aceite de palma. Además, el ministro de Malasia espera que el compromiso de Indonesia y Malasia con el aceite de palma sostenible de Indonesia y el aceite de palma sostenible de Malasia sea aceptado por la Unión Europea y el mundo global. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, invita a los turistas locales e internacionales a ver la agenda turística en Kalimantan del Oeste porque es muy interesante y vale la pena visitarlo. El ministro Sandiaga Uno, al lanzar CoIFest 2023 en Pontianak, dijo el jueves que las actividades turísticas de Kalimantan Occidental también han ingresado con éxito al Carisma Event Nusantara 2023, a saber Cap Gomeh de la ciudad de Singkawang y la región de Nyobeng Dayak Bidayuh Bengkayang. Se espera que Cap Gomeh en la ciudad de Singkawang y Nyobeng Dayak Bidayuh en la región de Bengkayang reactiven la economía en Kalimantan Occidental y puedan abrir campos comerciales para la comunidad en general. Dijo que Kalimantan Occidental tiene destinos turísticos interesantes y diversos. Por eso invitó a todos los indonesios y extranjeros, tanto de Malasia como de Brunei, a recorrer la provincia. Mientras tanto, el gobernador de Kalimantan Occidental, Sutarmiji, dijo que el potencial turístico de Kalimantan Occidental es muy grande y que hay aproximadamente 325 destinos turísticos, incluida la playa de Temajuk que limita con Malasia. Según él, muchos turistas de Malasia también quieren visitar Temajuk porque la playa al lado de Malasia se considera menos buena y menos limpia en comparación con la playa de Temajuk. La sede del Ejército Nacional de Indonesia enviará un equipo de avanzada a Turquía para ayudar el manejo del terremoto en ese país. La salida del equipo está previsto para el viernes 10 de febrero. Esto fue dicho por el comandante del Ejército Nacional de Indonesia, Yudo Margono, después de la reunión de liderazgo del Ejército Nacional en el Museo Satria Mandala, Jakarta, el jueves. Dijo que el equipo de avanzada partiría con la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate o la Agencia de Gestión de Desastres en aviones Boeing y Hércules. Explicó que el equipo de avanzada fue enviado para que la asistencia brindada fuera acorde a lo que necesitaba el pueblo turco. Se informó que 4 residentes de Jayapura murieron como resultado del terremoto. Dijo que el Ochiso había sido evacuado al hospital. Mientras tanto, todavía se están recopilando datos sobre las víctimas heridas. Asep Khalid explicó que el poder del terremoto casi se sintió en toda la ciudad de Jayapura. Se produjeron daños en casas, instalaciones públicas y varias oficinas gubernamentales. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica señaló que el epicentro del terremoto estaba en el suelo, a unos 9 kilómetros al sureste de Jayapura. El hipocentro o profundidad del terremoto es de 10 kilómetros. El terremoto ocurrió a las 1328 ora local no había potencial para un tsunami. El número de muertos por el devastador terremoto que azotó a Turquía y Siria ahora superó los 21.051 el viernes. Un total de 17.674 víctimas murieron en Turquía y 3.377 en Siria. La emisora turca citada por Reuters dijo que los expertos temen que el número aumente aún más. Además, el frío que azota actualmente dificulta la búsqueda de miles de personas que siguen aplastadas por edificios y amenaza la vida de otras víctimas del terremoto que no tienen refugio ni agua potable. Un terremoto ocurrió el lunes en la ciudad central de Kahramanmaras, Turquía, con una magnitud de 7,8. Citado por BBC Internacional, esto se debe a la actividad de la placa de Anatolia. El terremoto fue seguido por otro terremoto el mismo día, con una magnitud de 7,5. No solo se sintió en Siria, el terremoto también sacudió Egipto, Líbano, Jordania, Grecia. Incluso provocó una alerta de tsunami en Italia. Estas fueron las noticias. Comentario de Uitro trata sobre solidaridad internacional para Turquía y Siria. Un terremoto superficial con una magnitud de 7,8 y un epicentro en el distrito de Pazarsik, provincia de Kahramanmaras, Turquía, sacudió el país el lunes temprano esta mañana. Este terremoto masivo ha destruido miles de edificios, incluidos residencias tanto en las regiones de Turquía como en Siria. Hasta el jueves, el número de víctimas que fallecieron a causa de los terremotos en los dos países había llegado a más de 21.000 personas. Según un informe de la página del diario británico The Guardian, de esa cifra, unas 3.000 personas se encuentran en Siria, mientras que otras casi 9.100 se encuentran en Turquía. El ministro del Interior de Turquía, Suleyman Soylu, dijo que su país había declarado un nivel de desastre en el nivel 4. Esto significa que Turquía puede pedir ayuda a la comunidad internacional. Varios países, incluidos Indonesia, India, China, Japón, Pakistán y Rusia, han enviado equipos de rescate y ayuda alimentaria y médica tanto a Turquía como a Siria. La ayuda humanitaria de Indonesia ha llegado a Turquía y fue entregada por el embajador de Indonesia en Turquía, Lalu Iqbal, a las autoridades turcas. Es decir, en forma de un contenedor de alimentos que el embajador Iqbal entregó directamente a los representantes de la Media Luna Roja de Turquía en Gaziantep el miércoles 8 de febrero de 2023 por la tarde, hora local. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Arindam Bakshi, dijo que Delhi había enviado el primer lote de equipos con suministros médicos, escuadrones y perros entrenados, máquinas perforadoras y otros equipos necesarios a Turquía. El primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias en nombre de los 1.400 millones de habitantes de la India a los afectados por el terremoto. Pakistán también ha enviado personal de rescate y artículos de socorro a las zonas de Turquía afectadas por el terremoto. La oficina del primer ministro de Pakistán dijo en un comunicado que Pakistan International Airlines enviaría un avión con 15 toneladas de suministros de emergencia a Turquía y Siria. Japón también ha enviado equipos de rescate y socorro en casos de desastre para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate. El equipo de rescate chino, que cuenta con 82 miembros, llegó a Turquía en la madrugada del miércoles 8 de febrero después de volar más de 8.000 kilómetros en un avión fletado por Air China. Aunque estaba en guerra, Rusia tampoco dejó de brindar asistencia a Turquía. El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia dijo el martes 7 de febrero que más de 100 rescatistas rusos han llegado a Turquía. La humanidad y la solidaridad son, por supuesto, razones para que la comunidad internacional brinde asistencia a la Turquía y Siria. Se espera que la asistencia no se detenga aquí porque los dos países aún necesitan mucha asistencia, incluido el tratamiento de trauma posterior al terremoto. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 10 de febrero de 1943. Batalla de Krasny Bor en Leningrado. La batalla de Krasny Bor, también conocida como Segunda Batalla del Lago Ladoga, tuvo lugar entre el 10 y el 13 de febrero de 1943 en los arrabales de Leningrado, Unión Soviética. Fue parte de la Operación Estrella Polar en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. El ataque cerca de la aldea de Krasny Bor formó el brazo occidental de dicha pinza. La ofensiva soviética comenzó el miércoles 10 de febrero de 1943. Produjo avances notables el primer día, pero rápidamente el frente se estabilizó. La fuerte defensa de la División Azul Española y de la Cuarta División SS Polizei Alemana dio tiempo a la Wehrmacht para reforzar sus posiciones mediante el envío de un gran número de grupos de batallas, Kampfgruppe, el terminología alemana, de distintas divisiones alemanas. El 13 de febrero, las fuerzas soviéticas se vieron obligadas a detener su ofensiva en este sector. El siguiente acontecimiento histórico es del 10 de febrero de 1962, el incidente del avión U-2. El incidente del avión U-2 ocurrió durante la Guerra Fría el 1 de mayo de 1960, cuando un avión espía estadounidense U-2 fue derribado sobre la Unión Soviética. En un principio, el gobierno de Estados Unidos negó el objetivo y misión del avión, pero se vio obligado a admitir su papel en la intrusión aérea cuando la Unión República Soviética mostró sus restos, sorprendentemente conservados, y más aún anunció que su piloto, de quien luego se sabría que se llamaba Francis Gary Powers, había sobrevivido a su derribo. Fue capturado y condenado a 10 años de prisión. A los 2 años fue liberado en un canje de espías con los Estados Unidos. Sin embargo, el 10 de febrero de 1962, a 21 meses de su captura, fue intercambiado junto con el estudiante estadounidense Frederick Pryor en un canje de especias por el coronel William Gengrikovich Fischer del KGB, conocido como Rudolf Abel en Potsdam, Alemania. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 10 de febrero de 1996. Deep Blue fue la primera supercomputadora que venció a un campeón del mundo vigente, Garry Kasparov. Deep Blue fue una supercomputadora desarrollada por el fabricante estadounidense IBM para jugar al ajedrez. Fue la primera que venció a un campeón del mundo vigente, Garry Kasparov, con un ritmo de juego lento. Esto ocurrió el 10 de febrero de 1996 en una memorable partida. Sin embargo, Kasparov ganó 3 y empató 2 de las siguientes partidas, derrotando a Deep Blue por 4-2. El encuentro concluyó el 17 de febrero de 1996. Una nueva versión llamada Deeper Blue, azul más oscuro, jugó de nuevo contra Kasparov en mayo de 1997, ganando el encuentro a 6 partidas por 3-2, lo que le convirtió en la primera computadora en derrotar a un campeón del mundo vigente en un encuentro con ritmo de juego de torneo estándar. El encuentro concluyó el 11 de mayo. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Jamkan mata ini mencoba membuka mata hati dalam kabur merenungkan semua kisah hidupku di setiap masa-masa yang telah berlalu pasti. Dan kini ku jalani lagi hari-hari dengan harapan yang menemaniku selalu, walaupun badai menghalangi dan ribuan malam yang ku lewati dalam sunyi, dalam sepi. Takkan ku biarkan merenggut semua mimpi indah, ku kan bertahan.
regang dan ku yakin cinta selalu ada. Tersadari dunia ini hanyalah sementara, tiada insan yang abadi.
Tiada yang abadi.
Ku coba untuk memahami segala yang terjadi sebagai hikmah sang ilahi. Pasti dan kini ku jalani lagi hari-hari dengan
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el ministro de Cooperativa y Pequeñas y Medianas Empresas de Indonesia ha propuesto la creación de una autoridad de control y garantía de las cooperativas. El ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas de Indonesia, Teten Masduki, propuso establecer una autoridad para supervisar las actividades cooperativas y también garantizar el ahorro en las cooperativas a través de la revisión de la ley número 25 de 1992 sobre cooperativas. Citado por Antara el miércoles, el ministro Teten Masduki en el Palacio Estatal Jakarta dijo que su equipo propuso tres cosas en la revisión de la ley de cooperativas. Primero, el establecimiento de una autoridad para supervisar las cooperativas, ya que la función actual de la Autoridad de Servicios Financieros es regular y supervisar la industria de servicios financieros. Según él, es necesario que haya una autoridad de supervisión como la Autoridad de Servicios Financieros, específicamente para las cooperativas, especialmente las cooperativas de ahorro y préstamo grandes y medianas que manejan mucho dinero. Estados Unidos y Japón ya cuentan con supervisores cooperativos. Teten Masduki explicó además que los supervisores de las cooperativas son importantes porque cada vez hay más fondos de ahorro en las cooperativas, pero la ley de cooperativas es débil en términos de regulaciones para proteger a los miembros de las cooperativas. Le preocupa que en las cooperativas puedan ocurrir actos de malversación de fondos y de la autoridad de los administradores, como sucedió en la industria bancaria durante la crisis de 1998. Según él, el Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas ha trasladado al presidente y al ministro coordinador de Economía sobre los planes para revisar la ley de cooperativas para luego los delincuentes financieros en los bancos no pasen a las cooperativas, porque en las cooperativas de ahorro y préstamo de las reglas todavía son débiles. La segunda propuesta en la revisión de la ley de cooperativas es el establecimiento de una autoridad cooperativa de seguros de depósitos como la Corporación de Seguros y de Depósitos, que actualmente garantiza los depósitos en los bancos. La tercera propuesta, según Teten, es el mecanismo APEX en las cooperativas, es decir, la cooperación en la provisión de liquidez entre cooperativas. Teten explicó que el gobierno presionaría a la Cámara de Representantes para que la revisión de la ley de cooperativas se convierta en el Programa Nacional de Legislación de 2023. Este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Cinta itu datang, ku rasa bahagia di hatiku menatap indahnya bintang memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah berdebar rasa dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el Foro de Turismo de la ASEAN de 2023 o ASEAN Tourism Forum, que inaugura el liderazgo de Indonesia en la ASEAN para el año 2023, se inauguró oficialmente el viernes 3 de febrero de 2023 por la noche en el Templo Prambanan de la Región Especial de Yogyakarta. A la ceremonia de apertura de ATF, ASEAN Tourism Forum de 2023, asistieron países miembros de la ASEAN y países socios como ASEAN Plus 3, India, Rusia y varias otras organizaciones internacionales. También estuvo presente el vicepresidente de la República de Indonesia, Ma'ruf Amin. A su llegada al Templo Prambanan, los delegados fueron recibidos por 1.000 bailarines de Dolalak. La danza de Dolalak, originaria de Purworejo en la provincia de Java Central, es una forma de aculturación entre las culturas javanesa y holandesa. Los movimientos de esta danza adoptan movimientos de danza javanesa y pencaksilat, acompañado por una serie de instrumentos musicales tales como jidur, tambores y voladores. Estimados oyentes, la danza de Dolalak presenta varios bailes. Cada baile se distingue por la letra de las canciones. Se cantan hasta 20 a 60 canciones. Cada canción se detiene en una pausa para cambiar a otra canción. Al comienzo del baile, los bailarines se sentarán con las piernas cruzadas en medio del área de actuación. Luego, los bailarines bailarán juntos en varias composiciones como en dúo, trío y cuarteto. En el punto álgido de la actuación, los bailarines bailarán de forma independiente en estado de trance o en la condición de alguien cuyo cuerpo está poseído o controlado por cosas sobrenaturales. La gente local conoce esta condición de trance como ndadi. Estimados oyentes, el baile Dolalak se puede dividir en un solo baile, un baile de pareja y un baile en grupo. Para un baile grupal, Dolalak generalmente lo realizan por 10 a 20 personas. El vestido de la bailarina Dolalak es similar a la de los soldados holandeses. La camisa de manga larga y pantalón corto acompañada de un chal o sampur de color amarillo brillante o rojo. Otra indumentaria complementaria son las medias y los sombreros típicos de soldado. Este sombrero tiene un círculo negro con tela batik de color amarillo dorado. Los bailarines también están equipados con gafas. Las bailarinas visten uniformes decorados con oro. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo cultural en la provincia de Java Central con la danza de Dolala. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea 2 trata sobre el pueblo turístico de Ngilngof, ganó el premio de turismo ASEAN 2023. El pueblo de Ngilngof, distrito de Manyu, sureste de la Regencia de Maluku, provincia de Maluku, ganó la categoría de mejor alojamiento familiar en el premio de turismo de la ASEAN 2023 hasta 2025. El gerente de la aldea de turismo de Ngilngof, Rudolf Tetol, cuando Antara se puso en contacto con él, explicó que el premio se entregó directamente por el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, en Yogyakarta el domingo. Dijo que el pueblo de Ngilngof participó en la mejor selección de casas de familia en el área de la playa turística de Murblot, y los resultados se incluyeron en los pueblos turísticos que recibieron premios. Después de pasar por una evaluación rigurosa por parte de un equipo de curadores de ATF 2023, que fueron seleccionados directamente por el Ministerio de Turismo y Economía Creativa y en la que participaron varios otros candidatos, el pueblo de Ngilngof ganó el título de una de las mejores casas de familia. Rudolf explicó que a través de este premio se logró demostrar que la calidad y los servicios brindados siempre cumplen con los estándares de satisfacción para los turistas que visitan la villa turística de Ngilngof. El cuarto premio ASEAN Homestay 2023-2025 fue ganado por Ngilngof Tourism Village, Dieng Kulon Tourism Village, Nusa Malanga y Undisan Tourism Village. Rudolf explicó que en la zona turística de la playa de Murblot hay 45 dañanas que constan de 35 habitaciones sin aire acondicionado y 10 habitaciones con aire acondicionado. Mientras tanto, en el área de la villa turística hay 20 habitaciones que pueden ser alquiladas por los turistas visitantes. Los residentes de la aldea de Ngilngof desarrollan de forma independiente su aldea para que se convierta en una aldea turística y la promocionan para que los turistas nacionales y extranjeros la conozcan. Una serie de premios recibidos incluyen Top 10 Hidden Paradise Tourism Village 2021 del Ministerio de Turismo y Economía Creativa en febrero de 2021. El primer ganador de Desa Maju Wisata ATWI 2021, el premio rekor mundial del Muri como playa con la arena blanca más suave del mundo en 2023, y nominación para el Asian Tourism Forum Award 2023. Esta fue Miscelánea 2.
Get down, down. Do you feel? desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Good.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.